Franco Luciani, Bruno Arias, Coqui Sosa, Dúo Orozco Barrientos, Mota Luna, María Eugenia Fernández, Juan Sebastián Garay y Jesús Hidalgo. Por Nacional, Argentina se informa.
En la República Argentina es la hora 05 minutos.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 7 décimos, humedad 78%, cielo ligeramente nublado.
En Trelew la temperatura es de 20 grados, el cielo está nublado.
El gobierno continuará aplicando las políticas inéditas de desendeudamiento y crecimiento económico.
Lo afirmó Cristina Fernández en Florencio Varela al inaugurar la Universidad Nacional Arturo Jauretche y aseguró que es preciso continuar aplicando esas políticas.
La oposición tuvo oportunidad de ejercer el poder y no les fue bien a los argentinos. Va a tener una oportunidad para exponer sus ideas en la elección. Ser democrático es respetar el funcionamiento del sistema en su totalidad. Hay que honrar la democracia que tanto nos costó conseguir, afirmó la presidenta. Aumentan los servicios de luz y electricidad en la provincia de Córdoba.
El ente de regulación de los servicios públicos de Córdoba, ERSEP, aprobó un aumento de tarifas en la energía eléctrica del 28,9% en dos etapas, una retroactiva al 1 de noviembre de este año y la segunda a partir de febrero del año 2011. Desde la EPEC se indicó que este aumento servirá para que no envejezca la tarifa y también para aplicar la inversión correspondiente a la etapa estival, es decir, las vacaciones de verano, para que no ocurra como antes los cortes de energía eléctrica. La palabra de Adrián Calvo, de Relaciones Institucionales de la EPEC.
Evitar un envejecimiento en la tarifa, por un lado, no dejar que la inflación coma y tener la previsión necesaria para que el año que viene podamos funcionar con estos dos aumentos. Estamos todos de pie, todos preparados, sabemos que va a ser un verano duro.
Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública.
Seguridad bancaria.
La legislatura unicameral de Córdoba aprobó un proyecto de ley que establece hasta 15 días de arresto para quienes usen teléfonos celulares en los bancos, a la par de crear un registro de chips y aparatos que se movilizan en el mercado de compraventas. 7 minutos pasaron de la hora cero en la República Argentina.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 7 décimos, humedad 78%, cielo ligeramente nublado.
En Trelew la temperatura es de 20 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Reunión de directores de radios públicas del Mercosur y países asociados. 18 al 20 de noviembre. Buenos Aires, Argentina. Organiza Radio Nacional, la radio pública.
Para 40 millones de argentinos.
La radio pública tiene
bandera.
Aguanta la radio pública.
Mejor programa de AM. La venganza será terrible. Premio Éter 2010.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Bueno, aquí estamos con la sala llena en el multiteatro. Espero que no quede nadie fuera. Están llegando todavía algunas personas. Ya los vamos a acomodar, ni en que sea a upa de alguien. Nosotros nos ofrecemos gentilmente en tal caso. Muy bien, vamos a saludar a Patricio Barton, ¿eh?
Hola amigos, buenas noches.
Está con nosotros esta noche el querido Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
En este momento, Gabriel Schultz recibe un premio de una asociación de madres.
Gracias.
Bueno, señores, vamos a dar cuenta de nuestras actividades de los próximos días. Barton, adelante.
Sí, mañana estaremos aquí, quise decir, en el multiteatro de la calle Corrientes 1283. Y el lunes, que es feriado, también estaremos aquí.
Sí, señor.
Haciendo el programa en vivo. Bueno, casi.
Sí, no. Porque yo lo dije con mucha indignación.
El 27, el sábado 27, estaremos en Salta. Y hoy tenemos más precisiones.
Por favor.
Porque será a las 22 horas en el Teatro Provincial de Salta, en el que haremos el programa.
En la calle Subiría, 70.
Muy bien. Así que los esperamos, eso será el sábado 27.
Atención Salta, atención localidades vecinas.
Localidades aledañas.
Y otra, con respecto a Cabernet, se ha presentado hoy mismo ahí en el Delma, ¿no? Café, estuvo muy lindo, sí, sí.
Bueno, también uno de los integrantes de Cabernet me pasó información para seguir en la línea de los grupos vocales. Se va a presentar mañana a las 9 de la noche en el grupo paraguayo Cantarte.
Cantarle.
No, cantarte. Ah,
pero ¿cómo lo va a tratar de che a la gente?
Esto va a ser en el Café del Lector, que está en Agüero 2502. Creo que es el café de la biblioteca, ¿no?
Pues si la gente está leyendo, ¿no molesta el grupo tocando?
No, pero está afuera el café. Se llama del lector, pero no hay ningún lector ahí.
¿Y fuera fue el café?
Había en una época un florecimiento de aquellos cafés que tenían una biblioteca anexa y prestaban libros para que uno leyera. Ahora hay menos, porque en general la gente era muy descuidada con los volúmenes y salpicaba con café con leche, quedaban medialunas presas de las hojas.
Usaba el jamón como señalador.
Sí, sí. Jamón que luego quedaba en la biblioteca y ya convertido en momia, era utilizado por lectores años después.
Sí, sobre todo no es muy recomendable en esos cafés, también sucede con los diarios, en los diarios que dan los cafés, las medialunas, porque se desprenden esas especies de...
¿De qué?
De costras que tiene la medialuna.
Las migas se llaman.
No es...
Porciones de hojaldre. Las facturas de hojaldre son las más peligrosas. Vos le pegás un mordiscón y estallan.
Pierde un 40%.
Un 40% y se desparraman, provocando grandes daños en las solapas, en las camisas, etcétera. Ni hablar si estos manjares traen azúcar impalpable.
Eso ya es. Si
adhiere a las prendas, no sale nunca más.
No entiendo el objetivo del azúcar impalpable. ¿Para qué existe? No, si no tiene sabor, nada.
No, sí, es, tiene,
sí, tiene sabor.
Un saborzuelo, pero el precio que uno paga por ese halago del gusto es enorme.
Sí.
Es enorme, se producen grandes dificultades con la ropa. Te quedas pegajoso.
Sí, pringoso, ¿no?
Sí, sí. A la noche por ahí te desvestís y descubrís en el medio del pecho un lamparón de azúcar impalpable que a lo mejor se filtró en los entresijos de una camisa.
Tal cual. Y uno tiene que andar limpiándose ahí ya se
y explicando
vida.
También.
Sí. ¿Por qué tienes que explicar todo?
Sí, pues yo explico todo.
¿Qué es eso? ¿Le pregunta a alguien?
No,
le
nadie
dice...
me pregunta nada desde hace muchos años. Y yo igual explico y a nadie le importa. Lo peor es prepararse para unos celos que no llegan nunca.
Sí. Siempre lo peor. Disculpame
si llegué tarde, te juro que estuve con unos amigos.
Eso es muy feo.
Y a su novia no le importa en un bledo.
Inclusive hubiera preferido que llegara más tarde.
Más tarde todavía, sí. Claro, sí. Claro.
Pero el azúcar impalpable en verdad es de aquellos elementos que vienen a cubrir
sí.
Cosas que no deben verse.
Como por ejemplo grietas en una torta.
Sí, señor.
Bizcochuelos un poco quemadones.
Imperfecciones, sí, así sí, de relieve.
Pero ya está en decadencia el azúcar impalpable. Antes venía mucho en los imperiales rusos, que es un manjar también en decadencia. ¿Quién conoce lo que es un imperial ruso? Muy poco. Creo que nos hemos equivocado de país.
Por eso se dejó de hacer.
Sí, claro.
Es
una cosa cuadrada.
Cuadrada, pero
todavía los venden. Claro, con razón tardan tanto en venderlo. Si la gente ni siquiera sabe lo que es.
Usted dice el postre Mazzini, no, nada que ver.
¿Cómo?
El postre Mazzini, no.
No.
No, 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 no. Es una cosa como esta pila de revistas, no sé.
Bueno, o más alto.
Un poco más alto y no tan grande.
Un ladrillo, pero cuadrado.
Y adentro tiene merengue y... Es un cubo.
Es
que
un
adentro
cubo.
Tiene merengue, o
sí.
Un prisma, por mejor decir, con merengue y crema chantilly y un poquito de bizcochuelo. Y así, varias capas, y arriba de todo azúcar impalpable, y vos lo cortás, pero se te desarma.
Uh-huh.
No tiene mucha gracia.
Ah, ¿usted compró alguna vez?
Ah, tengo recuerdos infantiles de...
Yo nunca vi
imperiales
alguien...
rusos que todavía están en las vidrieras de las panaderías. Quizás son aquellos de mi infancia.
Yo nunca vi un imperial ruso fuera de la vidriera. Por eso me llama la atención.
No,
que
yo hace muchísimos años que solamente los veo en las vidrieras o heladeras.
O en las heladeras.
En las heladeras.
Ahora, el azúcar impalpable es palpable.
Sí, pero bueno,
casi. Es
pero bueno, ¿por qué
una comodidad del lenguaje en cuyo examen policial no nos vamos a detener?
Claro, pero el nombre.
El inodoro que... tampoco deja de tener un cierto aroma.
Es cierto. Pero cuando usted lo compra, es inodoro.
Si tiene suerte, sí.
Sí. Ahora, el imperial ruso, discúlpeme porque
es
un tema
sí,
que a mí
¿qué
me
tal,
preocupa.
¿Qué desean? Lo tengo en oferta, el imperial ruso.
Sí. Ahora, ¿cómo lo llevo? ¿Cómo se traslada un imperial ruso?
Muy bien, bandeja de cartón.
Sí.
Sí.
Un papelito manteca ahí. El imperial ruso arriba. Y luego, unas fajas de cartón que se cruzan. Una en un lado y otra en otra. De modo que queda como una especie...
Una carpa.
De carpa junto. Después viene un papel y el envuelve. El papel no se pega al imperial ruso por obra de esa especie de domo que se construye. Y usted lo lleva a su casa y lo presenta. Tiene el aspecto de un paquete de masas.
Sí, qué decepción al abrirlo.
Decepciona al abrirlo porque se trata de un imperial ruso, tiene mucho menos público. Levante la mano el que sepa qué son las masas.
¿Ve?
Las masas populares.
Las
conocen.
Masas, en el sentido orteguiano.
Pero al trasladar así el imperial ruso, ¿estamos casi todos sin voz o al borde?
Sí, sí, no, yo hace varios días que vengo así. Y si acaso me desmayo y no se lo anotaré en un papel.
Sí, sí.
Socorro.
Sí, va a ser difícil, pero es difícil trasladarlo, por ejemplo, en un colectivo, así con esa descripción que
todo
usted me hace.
Todo es difícil trasladar en un colectivo, todos esos esas golosinas tan frágiles. Un merengue, por ejemplo, es muy frágil.
Imposible.
Una caja de merengues, una media docena de merengues, una docena de merengues.
Porque
tampoco
no,
se lo aconsejo, ¿no?
No.
Porque usted ya saca patente de novio empalagoso si cae a la casa de su novia portando 12 merengues.
No, es demasiado. Pero 12
si son,
merengues.
Si son dos.
Sí.
Usted llega a casa de su novia y están los dos solos. Y saca 12 merengues.
Claro, 12 merengues. No, pero generalmente uno lleva mucho merengue
cuando
están los padres, un
sí,
tío,
¿verdad?
Un vecino o algo. Uh-huh. Bueno, en el colectivo lo apretujan y el merengue llega en una situación poco menos que terminal.
Además conviene llevar cosas que uno o le pueda apoyar algo encima.
Ajá.
O lo pueda cargar como libros entre bajo el brazo.
Sí. Por ejemplo, sándwiches de miga.
Sándwiches de miga es bastante práctico.
Bastante práctico. Usted se lo hace poner en una especie de caja de cartón.
Sí.
Y se ríe de Janeiro.
No, pero lo puede llevar como un libro de bajo el brazo, se quedan todos de costado.
Claro, tiene razón. Lo tiene que llevar así, para arriba. Nivelado los sándwiches de miga.
Más
usted lo pone como libro, en forma. Con el borde hacia arriba, digamos.
Sí.
Empieza. La manteca empieza a bajar. Se arrugan las lonjas de queso. Etc.
Sí, el pan se desmembra.
El arrollado, entonces, es lo más práctico.
El arrollado no lo crea tampoco, ¿eh?
¿En serio?
Usted, el arrollado lo lleva hacia arriba. También el dulce de leche o el relleno. Se va hacia abajo, es lo mismo que el panqueque es muy enojoso para comer si no es, digamos, con un plato y cubierto.
Acostado lo tiene que comer.
Porque tiene que ponerlo nivelado.
Sí.
Es muy difícil, usted lo sostiene, se le cae la punta y empieza a egresar el dulce a gotas, a chorros. El dulce además, se me hace agua la boca de tan rico.
Sí.
El dulce además se torna un poco líquido con el calor.
Sí, señor.
Qué rico, pero es asqueroso. Te va a la casa de su novia, le comen un panqueque y hace un triste papel, pegándole un mordiscón incompleto, por ejemplo. Tiro y queda un poco de dulce, como un puente entre su boca y el resto del panqueque.
Pero no, lo que tiene que hacer usted no es llevar el panqueque ya hecho, sino hacer panqueques.
No, le estoy diciendo, se lo han servido el panqueque.
Ah, usted lo dice.
Le han dado un panqueque arrolladito.
Ah, lo han
así,
invitado a usted.
Lo tiene un manguengue y usted lo agarra, lo tiene, primero lo tiene que agarrar con las dos manos. Agarré un panqueque con una mano sola es suicida.
No, es imposible.
Suicida.
Sí, sí.
Y
sí,
con
sí.
las dos manos sigue siendo muy peligroso.
Sí.
Usted le tiene que ir entrando.
Y poco elegante.
Pero sí, porque cada vez que usted se come el panqueque, el equilibrio del mencionado manjar cambia.
Sí, señor, claro. Cambia la relación.
El centro de gravedad cambia de lugar. Entonces usted tiene que modificar la forma de tomarlo. El último pedacito del panqueque, ¿con qué lo agarra? Y se le quedan todas las manos llenas de dulce de leche.
Sí.
Queda muy mal chuparse las manos.
Queda mal.
No.
Y si no te las chupás, quedás muy pegajoso. Una sensación que cuando yo era chico me hacía llorar y ahora también.
Se tiene que ir a bañar después.
No, sí, lo mejor es bañarse o acariciar a un niño de rulo.
No, señor.
Levanten la mano los niños de rulos que hayan venido. Hay varios niños de rulos que serán acariciados puntualmente por personas de la producción.
Conviene, si no, en verdad le tendrán que haber dado cuchillo y tenedor, discúlpeme. Para
sí, con un plato, pero imagínate.
Pero si no te lo dan,
sí,
conviene absorber un poco por el extremo del panqueque.
Es que el dulce de leche no es tan fluido como parece.
Pero si usted aprovecha el primer momento.
No puede estar así.
No,
un panqueque,
no.
Señor, queda feo.
No, a veces incluso le digo que la masa del panqueque es más fluida que el dulce de leche. Mm. Si es que han comprado de repostería.
Ah, no,
tiene
no,
una
no.
consistencia
de cemento,
muy sólida.
Sí, sí, sí. Es
entonces usted se chupa el panqueque y el dulce queda ahí muerto de risa.
Claro, tenga cuidado con eso, señor.
Yo no le aconsejo el dulce de leche de repostería.
No,
porque no me gusta, no, es como comer.
Es que hay comidas que en la casa de novias son difíciles de llevar adelante. La empanada, por ejemplo.
Ah, oh,
la empanada.
La empanada ha roto muchos noviazgos.
Claro. Porque ese líquido que va cayendo, o mancha la alfombra o se mancha usted. pero alguien se va a manchar.
Y bueno,
¿qué es peor? Llevar uno empanada, llevar empanadas de regalo, además es horrible. Digamos, comer las empanadas que ha hecho la vieja o la mera o algo.
Ahí sí.
No está mal, pero es peligroso, igual peligroso. Pero llevar uno empanadas es un riesgo.
Y sí.
Estás poniendo, estás firmando unas empanadas y andás a ver quién las hizo, ¿no?
¿Y con qué elemento?
En todo caso, hay fábricas de empanadas, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Que ya tienen un prestigio.
Claro, que
es empanadas de
lo
masa.
Que vale es la marca, después la, no importa entonces, lo que venga.
Dice, bueno, las compré en el Gran Mongol.
No, eso no, diga, por ejemplo, el Fortín Salteño, cosas
claro,
así.
Entonces, bueno, ya hay un prestigio.
Sí.
Uy, le han salido mal hoy. Pero si usted pasa por Estación Constitución, digo, sin ofender a nadie,
sí.
Y en el primer puesto que compra unas empanadas... de cuyo origen no puede dar fe.
Sí, de cuyo destino tampoco.
Y bueno, por ahí se le mueren 4 o 5 familiares a su novia y después no te lo perdonan.
Bueno, no.
Date el menor inconveniente y si va a acordarte bien de los primos que se me han muerto por las empanadas
no,
que
pero
el día.
No,
y lo traen siempre a colación, claro. No puede uno envenenar a un primo que ya se lo están recordando día y noche, Canejo.
No, usted para verificar, hay una inspección ocular, primero.
Sí, una cosa u otra.
Frente
¿no?
A la, no, no, señor, frente a la empanada, usted las mira primero.
Pero por fuera las empanadas son todas...
No, pero espere, hay una prueba que si usted tiene la oportunidad de
ver.
El repulgue.
Sí.
Si es filoso, mala empanada.
Nunca escuché eso.
Si el repulgue le puede cortar un dedo.
¿Qué? Usted,
no,
usted que lo empieza a manosear al repulgue.
Sí.
Yo no le dejo, yo vendedor no se la dejo tocar.
Bueno,
empanada
que...
tocada, empanada comprada.
Bueno, no.
Pero aparte que... si es filoso y le corta el dedo, usted deja la empanada ensangrentada.
Claro,
bueno, digo,
qué
señor...
novela, La empanada ensangrentada.
Señor, esta empanada no se puede comer, discúlpeme. Ahora
pero si claro, si está llena de sangre.
Bueno.
Ahora cómetela.
No, un dato, un indicio estremecedor. Es el papel que está debajo de la empanada,
sí.
O la servilleta que hay debajo, que se ha vuelto transparente por la grasa. Eso es un indicio...
No, de ahí de sanidad, porque ya largó toda la grasa.
¿Quién sabe? Siempre, una empanada siempre nos da sorpresas. Uno cree que ya escurrió toda la grasa, se la come y sale el litro de grasa nueva.
Igual...
¿Qué le gusta más, las empanadas o los pasteles?
A mí las empanadas... ¿A usted le gustan más los pasteles?
No sé, no, depende de...
Claro, no se puede comparar. Es como
no se puede comparar,
¿le gusta
claro.
más el mondongo o el
no,
turrón?
Primero una empanada y después un pastel.
Sí.
Cuando uno necesita el halago de lo salado
sí.
y de los gustos intensos, necesita una empanada.
Uh-huh.
Y cuando uno necesita algo dulce,
sí.
Necesita un pastel o lo que sea.
O lo que haya.
Hemos dicho aquí muchas veces que... Lo salado se disfruta, creo que con la punta de la lengua,
sí.
o mejor al revés, lo dulce,
lo dulce
con la punta de la lengua, lo salado con el medio de la lengua y bien allá adentro lo amargo.
Sí, es lo último.
Es lo último.
Es lo último, lo cual no quiere decir que usted se introduce cualquier cosa en la boca.
Claro, y primero la siente dulce, después salada y después amarga. Puede ocurrir.
Puede ocurrir. Pero es raro que se combinen todos esos sabores
claro.
en una misma materia.
A Rolón le gustan las cosas agridulces. Lo repite a cada momento para que la gente vea qué clase de persona es.
Pero para degustar lo agridulce, uno, digamos, se lo come entero. O sea,
la
longitud tiene que ser del tamaño de la lengua.
Un pepino vinagre, discúlpeme. Agridulce.
¿Eh?
Un pepino,
¿Pero cómo lo sentís?
Va, el pepino vinagre no, el otro, el agridulce. Usted me entiende.
Claro, sí, el de vinagre
el
es
El de vinagre
ácido.
Es agridulce.
Peludo con azúcar, digamos.
Pero usted, ¿cómo le dice? O sea, si lo dulce lo siente adelante y lo amargo atrás.
Bueno, no sé.
Es poco serio, entonces.
No lo sé, pregúntele a Rolón, llámelo por teléfono y pregúntale dónde siente lo dulce, dónde siente lo amargo, y qué es lo que siente primero y todo.
Ahora, igual es muy sí. importante, si usted va a la casa de su novia, recién lo conoce la familia,
sí.
tener algún tipo de elogio de lo que le sirven.
Menos si lo lleva uno.
Claro, no, se lo lleva usted.
Hay gente que no hace más que elogiar las empanadas que trajo.
Pues mira lo que traje, estas son buenas.
Están buenas, ¿eh? Comé, dicen, viendo que la gente anda buscando macetas para abandonar Las empanadas empezaron.
Y le recalca dónde lo compró, sí, que es un lugar que funciona desde 1942.
Yo conozco a la salida de la estación Quilmes.
Sí.
Le dice. Sí, sí, te dicen esos lugares.
Sí.
Es un lugar donde yo siempre compro. Es un restaurante. No está muy bien puesto.
Pero
la comida te envenena.
En una casa de una novia, discúlpeme, supongo que hay pizza, ¿no?
Hay pizza. Usted llevó, la compraron.
No importa.
No importa.
Acá el tema es, ¿hasta dónde estira la mozzarella cuando ves que sigue? Y sigue, y sigue.
En
ese momento que tiene que agarrar la mano, ¿con qué corta?
Es un momento terrible.
Ya lo sé.
De su decisión depende el futuro de la relación.
No tengo dudas de eso.
Porque si usted no está a la altura, después va a ser o dominado toda la vida,
sí,
o lo van a echar esa misma noche.
Claro, porque es visible la situación. Usted está sacando una porción y el queso que no se rinde.
Mire, lo mejor es hacer un comentario. Por ejemplo, usted está sacando la porción, queda ese puente colgante de mozzarella hasta la pizza madre.
Como una barra brava.
La pizza madre. Y usted hace un comentario ahí.
¿Y pero qué tipo
usted
de...?
Usted, qué barbaridad, esto siempre pasa, sí. Y aprovecha para hacer una grosería.
¿En este caso es?
Con la mano. Cacha con la mano y listo.
Sí, pero... Quizás empeora el tema, porque a veces ocurre que usted saca la porción y se desliza la mozzarella y le queda sin mozzarella la porción, queda en la pizza.
Y usted, sin decir una palabra, se come el pedazo de pan en cuestión. Y listo, ¿qué va a hacer? Otro recurso es levantarse en ese mismo momento y sin hacer ningún comentario, dirigirse al baño o a la puerta,
sí,
sin soltar la porción de pizza y dejar que la mozzarella haga lo suyo. Que se corte sola, te deja sus espaldas.
Deja el reguero de mozzarella.
Deja el reguero de mozzarella.
Está bien eso, porque claro, pues es una situación difícil de resolver.
Ahora mire lo que dijo él, ¿no? Usted saca la porción de pizza y se quedó sin mozzarella. La mozzarella
sí, quedó
toda ahí.
En el plato.
¿Se puede regresar por la mozzarella perdida?
Y no, ya.
Para mí se debe.
Con el dedo, con la mano, con un pelpa, con algo.
No vale.
Ya quedó ahí.
¿Y pero de quién es esa?
Incluso hay quienes le sacan mozzarella a porciones que serán de otro.
Sí.
Eso
sí. Con un palo, un cuchillito, un tenedor, le sacan un poco y se ponen.
Y le queda como un conito de mozzarella.
Agarre la mozzarella que le va a tocar a usted. Y nada más, que tiene que andar usurpando mozzarellas vecinas.
Bueno, señor, la frontera no es clara. Lo mismo si usted deja los bordes.
¿Usted deja los bordes, los coquitos?
Depende que...
El final, borde, digamos, de la mozzarella, donde está durito, yo me como los de los demás.
Y la porción también.
Y la porción también. No, me como
los bordes.
Demás. Sí, los bordes de los demás. Porque sí, porque además...
¿Por qué?
Es una triste impresión, las mordidas.
Sí.
Y el borde ahí... Tengo la sensación de fiesta terminada, de decadencia.
Pero peor es doblarla, la porción.
No, pero señor...
¿Cómo doblarla?
Como son chitos. Sí, vio que
cuando
no
hay... esa pizza, la piedra, que es tan finita...
Claro.
Usted
no. la dobla y en menos tiempo... Se usa mucho esto en cóctel, cosas así de parado.
Ah, de parado.
Sí, que...
No, la pizza se come mucho de parado.
Sí.
Pero esa pizza que usted dice es muy finita, ¿no?
Esa que se dobla,
En Nápoles se vende una pizza que vos la doblás.
En Nápoles usted dice la ciudad, sí,
¿no?
No, en
Nápoles.
No la pizzería.
Una pizza que ya es así, blanda.
Sí.
Entonces la doblás como un panqueque, parece.
Claro.
Uh-huh.
Y es un poco más cómoda de comer, pero el problema es si se quema. Sobre todo...
Ah, cuando uno se quema, especialmente la mozzarella, que tiene la temperatura de la superficie del sol,
no sé
generalmente si sobreviene un involuntario alarido que socialmente es muy mal visto.
Sí, sí.
Por mucho que usted esté comiendo de parado un tuñín, ponerle.
Peor aún...
Que no es ciertamente la embajada de Bélgica.
No.
Pero usted está ahí de dorapa y de golpe... ¡Ay! Y bueno, ya todo el prestigio que ha ganado en la zona... se desmorona.
Quema mucho más la rodaja de tomate, porque a veces parece...
La rodaja de tomate, que debería estar fría.
Claro, parece bueno.
En los tostados también debería estar fría la rodaja de tomate. Sí. Y sin embargo, a veces también tiene una temperatura inesperadamente alta.
Sí, muy alta.
Y usted, por ahí está con una dama, y no grita. Trata de no gritar y es peor.
No, pero empieza a tragar para apagar el fuego. Empieza a tragar saliva para apagar el
mucha
fuego.
Mucha saliva. Y los ojos se le inyectan en sangre, como a mí me ha pasado hoy.
Una lágrima le empieza a caer.
Y le empiezan unas lágrimas de sangre. Llora sangre el tipo. Lo mejor es pedir un sifón antes. Cualquier cosa de esa, y ante un accidente de esta naturaleza, te cacha el sifón y directamente se sodea, sin pasar por el intermediario que es el vaso.
Porque además la rodaja de tomate, cuando ya se viene quemando, usted hinca los dientes para ir cortando, pero es difícil de cortarla. Entonces
no se corta
fácilmente. Le queda colgando.
No tiene una consistencia pareja. No. El tomate es muy traicionero.
Bueno, no es que sea traicionero.
Sí. ¿Qué culpa tiene el tomate?
Tiene un alto componente de agua, entonces eso hace que concentra el calor ahí y por eso se quema, señor. Usted no le puede poner
tomate. Yo he visto tomates en estado de ebullición. Pero... Tanta agua que tenían.
Mire usted.
Y me empezó a hervir el tomate.
¿Pero cómo le va a hervir el tomate?
Y vos lo ves que...
Se da un tuco.
Y salta, sí, ¿no? Bueno, en el tuco, ¿qué otra cosa es que tomate hirviendo? Vamos a hacer... a saludar a nuestras amistades... Porque tenemos que entregar el programa a tiempo a los del noticiero, que dan noticia cuando ya,
ya pasó,
han sido
todo.
Desmentidas.
Sí.
Bueno, muy bien. Saludemos a nuestros amigos, yo qué sé.
Saludo a Andy Kunesov, que está cumpliendo años en este momento.
Tadele cumplir años.
Sí, señor, 40.
Bueno.
Bien, Soledad le dice, les cuento, soy de Rosario y no hay una noche en que me pierda el programa. Bueno, me gustaría en el último segmento tocaran por una cabeza. Bueno,
muchas gracias. Me alegró saber que el jueves próximo estará en el multiteatro. Tengo planeado estar ese día allí, dice Claudia Cañone.
Mañana.
Sí, mañana. Disfruto mucho de verlos. Claudia es de Rosario, ¿eh? Bueno, vale.
Bueno, aquí María Rosa pregunta, ¿qué hace falta para ser feliz? ¿Un poco de cielo azul encima de nuestras cabezas? ¿Un vientecito tibio? ¿La paz del espíritu?
Eso lo decía André Morvan, ¿no?
Sí,
es una cita de André Morvan.
Dice, saludos a todos y a Cabernet, no hay mejor programa que La Venganza y otros piropos.
¿Qué más?
Hace pocos días me sentí muy extrañada.
Ay, sí, me lo habías comentado.
Sí.
¿Pero qué te está pasando?
Lo estamos hablando fuera de cámara.
Dale, decilo, sí.
Decilo, rica.
Bueno,
decilo,
resulta
linda.
Que estaba oyendo
se pone
un programa...
así, se pone así.
Estaba oyendo un programa de TV.
Sí.
Porque yo estaba de espalda, vio. Entonces, y una señora describía seres tales como hadas, gnomos y otros. Hasta yo voy a decir que las hadas miden 70 centímetros.
Ah, mira vos.
Allí había otras personas que hablaban sobre tarot, hechizos y otras creencias mágicas. Me pregunto qué es lo que motoriza a las sociedades a seguir teniendo esta clase de pensamientos mágicos en esta época. Tenía la falsa percepción de que en la actualidad esto había disminuido. Y esto lo dice Melina de Bahía Blanca.
Sí, tiene mucha razón. Verdaderamente... No creo en ninguna de esas cosas, salvo eso sí.
¿En qué?
En el Triángulo de las Bermudas, sí.
¿Y por qué? ¿Qué tiene el Triángulo de las Bermudas?
El Triángulo de las Bermudas, creo, y...
¿Qué tiene el triángulo que no tenga un gnomo?
Que creo. Sí, bueno, nosotros tenemos aquí un club que está preguntando cuándo va a terminar la Edad Media.
Ajá.
Pero hay otras supersticiones menos extremas que esas, que son más peligrosas. Porque creer en los gnomos resulta evidente e inmediatamente ridículo. Mm. En cambio, creer en algunas otras cosas que son tan inexistentes como los gnomos, no es tan ridículo, es aceptado, y mejor que no continuemos hablando.
Antonio Gaspar, uno de los Reyes Magos.
¿Qué tal?
Ya que hablamos de los gnomos.
Sí.
Me llamo Antonio y trabajo para la edición digital del diario El Tribuno de Salta.
¿Qué tal?
Como sé que van a venir el lunes 22, no vamos el lunes 22.
No.
¿O usted va a ir el lunes 22?
No. ¿Y qué dice?
Quiero preguntarle si hay alguna manera de acceder al programa para cubrirlo. Pero es que no es ese día, así que...
Claro, puede acceder y después va a dar una información totalmente tendenciosa. Va a tener que inventarla usted mismo. No, dice... vamos a estar el 27, amigo, ¿eh?
Dice, lo importante es que me digan sí o no, pero ¿a qué?
Sí, no. No vamos a estar el 22, pero el 27 venga todo lo que
el
quiera.
El 27 sí, claro, claro que sí.
Claro que sí. Bueno, gracias a todos los que han escrito. Aquí Martín Oroná quiere que yo cante Gajito de Cedrón. Yo no creo que pueda cantar nada hoy. Y nada más. Aquí, José Galinderi está leyendo 1984, la novela de Orwell. Y habiendo visto la película, resuelve que es mucho más rico el libro. Pero siempre pasa así, porque un libro tiene otros tiempos, otras minuciosidades que por ahí la película no permite.
Bueno, aquí Mariela Ramón dice que en internet circula mucho material sobre de Borges. Ajá. Que no es de Borges.
Sí, claro.
Dice, pero hay una anécdota muy simpática que dice que en un café estaban Borges y Mick Jagger.
Sí, me imagino.
En diferentes mesas. Y que Borges reconoció a Jagger por la voz de tanto haber escuchado, claro, a Rolling Stone. Bien, pero no, parece que el disco favorito era The Wall de Pink Floyd, de Borges. No creo que...
No, le juro que no. No. Tenía la idea, no tenía idea de que existían esas cosas. No. Es que algún día le voy a contar algunas cosas.
Bien. Cuente.
No, que voy a contar, no. Acerca de cantores...
¿alguna cosa
se encontraron? Tengo yo una anécdota del encuentro de Borges con un cantor, pero no se lo puedo contar. Bueno, vamos a hacer una pausa, al cabo de la cual contaremos una aventura del duque de Richelieu, un señor muy aficionado a las damas. Pausa.
A contramano del sol, tenés tu espacio en la radio pública. Trasnoche Nacional.
La radio del Bicentenario transmite desde donde ocurrió la historia. Sábado 20 de noviembre, en el Día de la Soberanía, programación especial. En San Pedro, lugar de la Vuelta de Obligado. Transmitiendo en vivo y con la mejor cobertura del acto. Carlos Ulanovsky, Alejandro Apo, Jorge Alperín, Nora Anchar, Hernán Brienza, Santiago Varela y Marco Cittadini. Sábado a las 13:15 por Nacional, la radio del presente, pasado y futuro de los argentinos.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld y Nora Beiras. Lunes a viernes, de 12:30 a 14. Por Nacional, la radio pública. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Ah, no, yo estaba chiflando primero.
Lunes a viernes, de 14 a 15, Bicentenario.
Buscó aumentar el peso de los hacendados.
Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela.
Hacia esta época dice Moreno respecto a la actuación de Rivadavia.
Por Nacional.
O sea, pelito para vieja.
Pelito para vieja.
La radio pública.
Hola, 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 hola.
Lunes a viernes, de 22 a 23.
Palabras en el aire.
Juana Pimienta.
Que intenta e inventa, que deshace y hace.
Con Liliana Daunes.
Que es pensamiento y acción.
Por Nacional.
Bienvenidas y bienvenidos a la Juana Pimienta.
La radio pública. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín. Con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Viste, escúchalo de nuevo.
Por esa calle abajo, va mi comadre.
Y si no,
Disfrútalo por primera vez. Los mejores auditorios de la radio tienen su espacio. Desde el auditorio, la música de todos y para todos.
Para todos.
La vida estará esperándote.
Los sábados, de 21 a 22, desde el auditorio, por Nacional, la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. De pronto se me había hecho una laguna. En la calle Corrientes, 1283. Mañana también estaremos aquí. Y el lunes feriado también habrá programa en vivo desde el Multiteatro.
Contaremos una aventura del Duque de Richelieu. Así que, atención. Como sabemos, el Duque de Richelieu fue un gran seductor. Había nacido en 1698 y era sobrino-nieto del cardenal Richelieu más conocido, el verdadero, aquel de los tres mosqueteros, que era malo. Este era sobrino-nieto de ese cardenal y tenía otras virtudes. El otro era un gran político, fue verdaderamente el que manejaba los destinos de Francia, y este levantaba minas. Había heredado todas las riquezas de esa familia, así que era muy, muy rico. Era muy elegante, andaba por el Palacio de Versalles, constantemente entrometido en intrigas amorosas. Marcaba 1.34 la milla. Y era capaz de montar una avestruz al galope. Los cronistas hablaban de un magnetismo impetuoso que las muchachas no podían resistir. Dicen que verdaderamente hechizaba a las mujeres que se cruzaban en su camino, por no decir otra cosa, ¿no? Además de las intrigas amorosas, Richelieu participó en varias conspiraciones políticas. En una de ellas había estado en tratos con España para apoderarse del regente francés, Felipe de Orleans, que gobernaba durante la niñez de Luis XV. Cuando un rey es niño, gobierna un regente, que generalmente es un pariente o algo, en este caso, Felipe de Orleans. Lo querían secuestrar, llevarlo a España y después negociar o así. Pero ciertas cartas que lo acusaban fueron interceptadas y Richelieu terminó en la Bastilla, en Cana, ¿no? Lo encerraron en la más repugnante de todas las celdas. Parece que han revisado todas las celdas, eligieron a la más repugnante y allí lo pusieron a Richelieu. No había ni una silla donde sentarse, ni un catre para dormir, y las ratas eran sus únicos acompañantes. Es preferible eso. Digo, no tener muchos acompañantes. El duque de Richelieu, bueno, supo que allí lo tendrían hasta el día de su muerte. Pero el regente Felipe de Orleans lo odiaba por otra cosa. El duque de Richelieu le había robado muchas minas a Felipe de Orleans. Y algo más, la hija de Felipe de Orleans, Mademoiselle de Valois, estaba profundamente enamorada de Richelieu. Y le dijo al padre, a Felipe de Orleans, que lo odiaba, a Richelieu, que se suicidaría si este hombre al que amaba no era puesto en libertad. La muchacha nunca había andado con el duque, no habían tenido, simplemente estaba enamorada. Los ruegos de la chica no surtieron efecto, el corazón de Felipe de Orleans no se ablandó. Y el duque seguía ahí en la Bastilla. Pero un tiempo más tarde, ya desesperada, Mademoiselle de Valois fue hasta la celda del duque en la Bastilla hasta a altas horas de la noche. Llevaba consigo unas velas y unos bombones. No está mal. Además llevaba 200.000 libras para sobornar al carcelero. Sin embargo, no lo logró. El carcelero no se dejó sobornar.
Ni con eso.
Volvió entonces a llorarle a Felipe y 6 meses más tarde el regente cedió. Pero esa liberación tuvo un precio. Para ordenarla, el regente Felipe de Orleans impuso a su hija un casamiento con el duque de Módena, un hombre con quien ella no había querido casarse. Y se hizo el pacto. Liberaron al duque y hay que decir Eso sí, que a modo de agradecimiento, Richelieu, el duque de Richelieu, visitó durante una semana a Mademoiselle de Valois en sus aposentos, sin que nadie lo supiera, desde luego. Unos días más tarde, la muchacha partió hacia Italia para casarse con el de Módena. Según los cronistas, la chica estaba enloquecida por Richelieu, decía que jamás lo podría olvidar. Llegó a Módena y ya al otro día empezó a suspirar por su amante. Le envió unas cartas, le enviaba cartas en las que le suplicaba que fuera hasta ella. Aquí tengo una de las cartas. ¿Qué tal? Dice así: ven a verme. Tenía una voz un poco desagradable.
Sí.
Ven a verme, pero hazlo disfrazado para que nadie pueda reconocerte.
Me convenció.
Sí. El duque recibió la carta y quiso satisfacer el deseo de la chica, que después de todo lo había salvado de la muerte. Además le gustaba, me imagino. Bueno, y un par de semanas más tarde, el duque de Richelieu, disfrazado de vendedor ambulante, portando una enorme bolsa con libros, entró en la ciudad de Módena y llegó a una posada y se registró como Giorgio Gasparini, vendedor de libros. Una mañana, Richelieu, con todos los libros, se presentó en las proximidades del Palacio de Módena y mostró sus libros a las damas de la corte. Mademoiselle de Valois estaba por allí, pasó frente a él. El tipo le hizo un guiño, le hizo la seña del mate y venga. Ella se dio cuenta de quién se trataba, contuvo la emoción, le dirigió la palabra con mucha cortesía y fingió interés en una obra que al parecer el tipo no llevaba consigo. Entonces el tipo le dijo: aquí no tengo esa obra a la que os referís, pero la alcanzaré mañana al palacio. Amén, Dios mío. Al otro día se presentó Richelieu, disfrazado otra vez, y fue conducido a Mademoiselle de Valois. Tan pronto se cerró la puerta del aposento, ella cayó en sus brazos. Y ahí, en fin, dieron rienda suelta a su lujuria, pero a gran velocidad, porque si los agarraban, los mataban a los dos. Al día siguiente, el duque, otra vez disfrazado, no otra vez con otro paquete de libros para mostrarle a la mena. Inmediatamente fue introducido en un salón de lectura. Y el lugar estaba lleno de recuerdos de los años posteriores a la, o los días posteriores a la liberación de Richelieu. En días que ambos habían pasado ahí en Versalles, en los aposentos de ella. Había un rulo del duque, él mismo lo reconoció y dice: este rulo es mío, habrá dicho. Encerrado ahí en un pequeño altar. El caso es que Mademoiselle de Valois le confesó que desde que se habían separado, cada día había besado aquel rulo y había derramado lágrimas sobre él.
¿Cómo estaría ese rulo?
Bueno, todos los días se encontraban un rato, ¿no? Pero en una ocasión el duque se entretuvo demasiado, vio cómo es uno. Y el otro duque, el de Módena, regresó inesperadamente de una cacería y antes de que los amantes pudieran despedirse, entró en la habitación. Sin embargo, el duque de Módena no vio nada extraño. Mademoiselle leía en voz alta.
Pero, ¿qué hacía?
Los dueños están aquí en la cadena rodeada.
¿Pero qué hacía Richelieu mientras tanto?
Richelieu, disfrazado, la escuchaba simplemente. Richelieu se presentó como Giorgio Gasparini y se despidió diciendo que volvería con otros volúmenes que la mujer quería ver. El duque de Módena entró en conversación con aquel vendedor, supuesto vendedor de libros. Lo encontró divertido. Al de Módena le gustaba escuchar las historias de la corte francesa que contaba este vendedor. En un momento, el esposo de Mademoiselle preguntó: ¿y qué me cuenta de ese gran bribón, el duque de Richelieu? ¿En qué líos andará metido ahora? Hablaba como en una película argentina, el duque de Módena. Y el duque de Richelieu, muy serio, respondió: señor, el duque de Richelieu es uno de mis mejores clientes. Y luego, un poco enojado porque lo habían tratado de bribón, Richelieu le contó al duque de Módena lo siguiente. Dijo: me han dicho que Richelieu ha hecho una apuesta afirmando que vendrá a Módena a pesar vuestro. No me sorprendería que lo lograra. El duque de Módena rió y como desafió al propio Richelieu, como si lo estuviera escuchando. Ah, dice, qué sé yo, yo le desafiaría, dice, a que lo intentara, ja, ja, ja. Y contento por haberse enterado de que existía esa apuesta, le dijo al vendedor de libros que fuera al palacio cuando quisiera, y así Gasparini se constituyó en ese lugar todos los días. Primero divertía al duque de Módena con su charla, y cuando el duque se aburría, se encontraba con Mademoiselle en la biblioteca del palacio, y ahí se divertían otro rato. El duque nunca se enteró del engaño, el duque de Módena. Se jactaba en los boliches de haberle ganado a Richelieu y de haber hecho que perdiese una apuesta. Al poco tiempo, los encantos de Mademoiselle empezaron a aburrir a Richelieu, y como extrañaba a algunas damas del palacio de Versalles, abandonó a la que lo había salvado y se volvió a Francia. Ella permaneció en silencio, nunca le contó nada a su marido y desde luego tampoco a su padre, ¿no?, al regente. Esperó que regresara el duque de Richelieu, pero lo hizo en vano, ya que él no volvió a verla nunca más. Según los cronistas, Mademoiselle de Valois siguió llorando hasta el fin de sus días, adorando aquel mechón, aquel rulo que se alzaba en un altar de la corte. Las aventuras de Richelieu continuaron en París, pero esa es otra historia. Vivió hasta los 90 años rodeado de mujeres. Su amigo Voltaire lo ayudó y secundó en algunas de sus conquistas. Todo esto me lo contaba el discotecario mientras fumaba.
Ah, sí, él es muy propenso a ese hábito.
Sí, sí.
¿Pero le dio algún disco? Porque el trabajo de él no es fumar, sino...
No, pero me dio un disco que se llama Tabaco, diciendo que si bien no tenía nada que ver con la historia que acababan de escuchar, sí tenía que ver con los 6 puchos que se había fumado mientras me la contaba. Y casualmente, el que va a interpretar este tango Tabaco es nuestro querido Federico Mizrahi. Vamos a escuchar a Federico Mizrahi en Tabaco, un tango de Manzi, que pertenece a su último disco, que ya glosaremos en un momento. Adelante.
Asombran los fantasmas de esta noche. Están mis ojos cerrados por el terror del silencio. Mi corazón desgarrado porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Extrañan mis manos, tus manos amantes, más, muchísimo más. Me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo, forme el humo tu figura. Del tabaco, tu fragancia me conversa de distancia, de tu olvido y mi locura. Tú que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. Parece un sueño de angustia.
que despierto temblando y están tiradas y mustias las violetas de mi angustia y mis ojos sollozando. Los pobres viven cerrados por el terror del silencio. Mi corazón desgarrado porque no me he perdonado todo el mal que te causé.
Muchísimo más.
Extrañas mis manos,
manos amante.
Tan cerca y tan distante, y mientras fumo, forma en humo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancia de tu olvido y mi locura. Vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí.
Era el Chino Laborde junto a Federico Mizrahi en La Venganza Será Terrible, Tabaco.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 16 grados 4 décimas, humedad 78%. Con diversos actos en todo el país se festejó el Día de la Militancia. En Jujuy, los militantes justicialistas destacaron la necesidad de buscar la unidad en el partido y el rol protagónico de la militancia, a la que consideraron la esencia del movimiento nacional y popular. Mientras en Bariloche, 1,000,000 de personas realizaron un acto en el que además efectuaron un homenaje al expresidente Néstor Kirchner. En Formosa, el acto fue encabezado por el gobernador Gildo Insfrán. Aseguró que ante la muerte de Kirchner, la conducción del movimiento nacional y popular está en manos de la presidenta Cristina Fernández. Agustín Rossi dijo que Graciela Camaño debe apartarse de la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El diputado oficialista dijo que alguien que pierde el control no puede presidir nada. Fue en alusión al cachetazo que la legisladora del peronismo federal le dio al kirchnerista Carlos Kunkel. A su vez, Camaño pidió disculpas por su actitud a la gente, pero no a Kunkel, a quien acusó de haberla provocado. El Consejo Permanente de la OEA convocó a una sesión extraordinaria. Lo hizo a petición de Costa Rica para evaluar la posibilidad de convocar una reunión de cancilleres. Su finalidad será estudiar el conflicto limítrofe entre ese país y Nicaragua. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 16 grados, 4 décimas, humedad 78%.
Argentina está informada por la radio pública.
Reunión de directores de radios públicas del Mercosur y países asociados. 18 al 20 de noviembre. Buenos Aires, Argentina. Organiza Radio Nacional. La radio pública.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Investigación.
Investigación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. ¿En qué estábamos, señoras y señores?
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi casa es una roña, nuestra habitual sección dedicada a la ama de casa. Y aquí tenemos un montón de inconvenientes que pueden ocurrir y la forma en que deben solucionarse. Goteras en el techo, uh-huh. Se me descuelga el empapelado.
¿Lo tiene colgado el empapelado?
Sí, el papel se descuelga, veo que parece que se descolgara. La bañera está muy gastada y presenta rayones en el enlosado. Mi bañera es un desastre. ¿Cómo tiene usted la bañadera? Yo cuando voy al baño en alguna casa,
sí.
Que a veces pido permiso en vano, no tanto para porque lo necesito, sino para ir a espiar a ver cómo tienen los artefactos.
Sí, la bañera a mí me ha quedado, una vez me tuve que mudar.
Ah, bueno.
Porque mi bañera me ha quedado el nivel del agua marcado, como en el riachuelo, vio el bordecito uh-huh. cuando baja un poco.
Sí.
Pero no de ese color, sino fucsia.
¿Y por qué?
Porque me habían regalado unas sales de baño en un frasco grande.
Quedó teñido usted, me imagino.
Sal y fucsia. Porque usted se va a
tirar. ¿Eran sales o anilina?
En verdad es como anilina, pero sal gruesa.
Ajá.
Y usted la pone en la bañera.
¿Qué tal?
Luego la...
Deme un beso.
Luego la llena. Y se introduce y se siente y siente en el cuerpo, vamos a decirlo así, la textura de la sal gruesa.
Ah, ¿sí?
Sí.
Yo la verdad que me he metido en muchas bañeras y he sentido muchas cosas, pero no la textura de la sal gruesa.
Sí, señor.
Es cierto.
¿Para qué sirve la sal de baño, Barton?
La verdad
para engañar
que...
a la gilada,
sí,
señor.
Sí, no.
No sirve para nada.
Es mi sospecha. Pero...
Sí, dicen sí. que es relajante.
Yo que sí, no sirve para nada.
Tirarle piedra al agua ahora relaja. ¿Desde cuándo?
No, sí, sirve los aceites. Si usted le tira aceite.
¿Aceite? Bueno, sí. Se mezcla primero.
No, pero
el agua tirando... y el aceite, señor, no.
Son aceites de mi hijo.
¿De su hijo?
No, señor.
Félix.
O aceites de algunas esencias como lavanda.
¿Aceite de lavanda?
No sí, me hable sí. de lavanda.
Sí, no, a mí tampoco. Y hay otra de... Espere, de tilo. El aceite creo que es de tilo la que relaja o algo así.
¿De tilo?
O es afrodisíaco, pero por ahí anda.
No, es lo mismo.
No es lo mismo.
O relaja
¿qué?
O es afrodisíaco.
Anda, ensayo, error. Tiene un frasco, no sabe si es afrodisíaco o purgante. Pero si lo toma y dice, ya me voy a dar cuenta.
Y usted después queda ¿qué? Como resbaloso. Es interesante eso también.
¿Usted?
Para el encuentro amoroso.
¿Usted queda resbaloso?
El cuerpo le queda.
Hay que estar un poco resbaloso para
un poco,
el encuentro
sí.
amoroso. Porque imagínese un novio abrasivo. Es un poco áspero, ¿no?
Si usted pero, tiene la textura del abrojo.
Pero si queda muy resbaloso, le digo que empieza a tornarse escurridizo también. Usted lo toman en un abrazo y sale despedido. Como una sanguijuela.
No puede hacer pie, ¿no? Porque
no, claro.
Yendo de un lado para otro.
Sí, tiene que buscar donde afirmarse.
Claro, hay que echarse la arena en los pies.
Pero escúcheme, ¿usted se embadurna el cuerpo en aceite?
No se embadurna.
Sí, yo sí.
¿Usted
a mí me encanta. Yo, por ejemplo, voy al gimnasio.
Sí.
Ahí con los patos Vika.
Uh-huh.
Entonces me trago así y me pongo...
Se saca lustre.
Me saco lustre, me pongo aceite verde o grasa de chancho a veces. y quedo, pero lustroso. Después voy y me trago delante de mi novia... Y le digo, anda llevando.
¿Y usted
de exportación, le digo.
Ya refleja que casi que uno se puede afeitar reflejándose en su cuerpo.
Sí. Pero bueno, ¿en qué estado tiene la bañera? ¿Qué le pasa a la bañera? Se descascara, se le sale el esmalte y aparece el óxido. Se le agranda el agujero, se le agranda.
¿Cómo se le va a agrandar? ¿De qué es su bañadera? ¿Cómo se le va a agrandar el agujero?
Se le agranda porque se le pudre el agujero por donde sale el agua y se le va agrandando. Cuando quiera correr tiene una cacerola ahí.
Claro.
Que incluso hay gente que se ha ido por...
Bueno, pero usted tiene que tener un tapón con cadenita.
No, la cadenita es un peligro, porque está colgada de una especie de clavo que hay ahí en la misma bañera. Y usted se recuesta sobre el clavo y queda ensartado como churrasco de croto. Usted sabe la cantidad de gente que ha fenecido a causa de la cadenita y todas esos adornos.
No sé cuántas.
¿Tiene jabonera usted en su casa? ¿En la bañera?
En la bañera, pero está también a una altura que es complicada la
para jabonera. Usted que no alcanza el jabón.
No, señor.
Empezar a los saltos o pedirle o llama a algún familiar para que le dé un pie. Dame un pie que voy a agarrar el jabón. Nunca he visto jaboneras muy altas.
No, es una jabonera que uno se puede golpear si se agacha.
Ah, sí.
¿Perdón?
Porque es de esas jaboneras que simulan una manito que le sostiene el jabón.
Discúlpeme,
y está la manito como pidiendo.
Mire que yo he andado por ahí, Pero una jabonera que sea una mano que le da el jabón.
Una manito.
Yo nunca vi. Y cuando me voy a bañar trato de que no haya ninguna manito de loco por ahí.
Hay en algunos también establecimientos...
¿Qué?
Buenas tardes.
Preparados para el amor.
¿Qué clase de establecimiento es este? Buenas tardes. Vengo acá con mi novia y preguntamos porque, imagínese,
bueno,
dudamos antes de entrar. Ella me porfiaba que era una tintorería.
Bueno, tenemos un salón que se llama La Tintorería. Está todo ambientado.
¿Qué es esto? Viene a ser, disculpe la palabra, estando mi novia presente, ¿no? Porque yo la respeto mucho.
Buenas tardes, la novia.
¿Qué tal, linda? ¿Cómo estás?
Yo la respeto mucho.
No, linda no.
No, es verdad.
Si acaso yo mi lujuria la reservo para mujeres de la calle. A mi novia yo ni la toco, señor.
Pero ¿y cuál es la gracia?
Bueno, hoy resolvimos tener una experiencia solamente a título antropológico.
¿Pero cómo, señor?
Y estamos buscando una manito, si usted tiene.
Claro, tiene. Sí, que nos dé una mano.
Bueno, aquí usted elige
usted
la
habitación. Aquí las habitaciones en las cuales tienen lugar hechos venéreos.
Exactamente, señor, sí.
Es lo que te dije.
Es lo que veníamos.
Sí, veníamos.
¿Pero y tiene habitaciones temáticas, señor?
Tenemos habitaciones, todas son habitaciones temáticas.
Perdón, un momento. ¿Cómo sabes vos que hay?
Porque lo dijo él.
Se
dijo
supone,
que había
no lo dijo. Me parece que vos tenés una experiencia que ciertamente no adquiriste conmigo.
Disculpame, Rubén. Sí. El señor dijo recién que hay una tintorería, que hay un estado.
Perdón por haber dudado.
Por favor,
de
Rubén.
Tu castidad.
No, castidad tampoco.
Tamara. Bien.
Tamara, ¿te lo anoto en la cuenta corriente?
Escúcheme, ¿cuáles son las habitaciones temáticas?
Bueno, tenemos Keops, Kefren y Miserino.
Ah, sí, los titulares de la pirámide.
Está todo ambientado en Egipto, por supuesto.
No, me da miedo las momias.
Ah, sí. Sí, a mí también, ¿eh? Sí. El Caballero Rojo también. Todos los del Cachacascán me dan mucho miedo.
No, aquí es todo dorado y está la gran Tutankamón.
Mira. Pero no será que... ¿Ahí en la tumba de Tutankamón es que decía la Siatio ni esperanza voy que entrate? ¿O eso era en otro lado?
No, señor. Eso es en otro lado.
Acá entre nosotros, un momento. Voy a hablar con el señor.
Sí.
Acá entre nosotros.
Sí,
le digo... Yo quiero algo... Para que mi novia abandone la reserva que tiene conmigo. Porque no me deja acceder... Ni al más mínimo rincón de su cuerpo, de su bello cuerpo. No me ha dejado todavía ni tocarle un hombro, ni tocarle.
Ay, pero qué ¿y ella tiene algún gusto en especial?
Siquiera puedo saber eso, imagínese. Si yo lo hubiera tocado, lo sabría.
Pero
usted... así, de Bedoya, no me doy cuenta.
¿No descubrió alguna inclinación?
No. No, está más o menos derecha siempre. Ella... Cada vez que yo intento seducirla o conducirla por los caminos de la lujuria, ella me detiene, pero cuando yo digo buenas tardes, ella me dice, detente. Mire, sombra de mi bien esquiva.
Lo que podemos hacer es, si usted me permite, usted me aguarda aquí, yo le voy mostrando las instalaciones a Tamara.
No. Yo lo que estoy necesitando es algún lugar un poco tramposo, digamos, que ella se apoye en un lugar y ese lugar se convierta en una cama.
Ah, bueno, mire, tenemos...
Pero Rubén, vos me trajiste acá a almorzar.
Que sí, pará, estaba hablando con el señor. Pero se supone que no debías...
pero no pude menos escuchar la palabra cama recién.
No, naturalmente las habitaciones tienen una cama por si uno quiere tomar una siesta. mire,
no, en verdad...
Yo vengo a veces acá, me llamo Nito.
Ah, ¿Nito?
Nito Carlos.
Ah, sí, ¿cómo le va? ¿Lo llamo por Nito?
Llame como quiera.
¿Tiene canal por Nito?
Ahí está, esto. Porque no tiene canales... no digo pornográfico porque se va a espantar, pero algunos canales que empiecen como si fuera un documental, uh-huh. Dice, los animales se reproducen, cuando quieran acordar, vamos todos para Luján.
Sí, mire, hay de esos canales.
Sí.
Usted... lo elige, lo tiene que... va haciendo como zapping y va a ir encontrando todo, termina en verdad en un encuentro venéreo. En cualquier canal, canal de noticias, encuentro venéreo.
Sí. ¿Pero en cámara o detrás?
No, señor.
¿Detrás de cámara?
Señora, perdón.
No entiendo, señora. Cómo funciona.
Sí. Todo empieza así, por ejemplo, un documental de animales, termina en un acto venéreo.
Póngame alguno.
Mire.
Póngame alguno, a ver si...
Mire este. Así vemos. Hasta ahora es una medusa eso.
En la pampa abundan las medusas. Al oír sus gritos, los gauchos acuden con sus boleadoras y las cazan para preparar el clásico asado. En la pampa legendaria donde relincha el peludo, los gauchos van a caballo, se bajan del caballo, se ejercitan en destrezas criollas, y de golpe saltan sobre la china y ¡zah!
Sobre la china comunista.
Me encantó este documental.
Sí, pero no
la parte donde ¡zah!
No hubo una gran un increyendo.
Ah, eso
no.
Lo hacen un poco brusco,
sí.
¿Por qué? Póngame otro, póngame otro.
Mire este.
Es oriental.
Li es un floricultor de la China. Todas las mañanas riega sus caléndulas.
Eso es loto, señor, en la flor.
Y cuando
loto,
¿sí? Vuelve de regar, agarra la china y ¡zo!
Y la medusa.
Era otro documental. Rubén, no, es muy fuerte este documental. Yo no quiero ver estas cosas.
No, realmente.
Pero
no.
Tenés que aprender, tenés que abrirte.
No me
al mundo,
señor,
Tamara.
Claro.
¿Cómo, Tamara? Espera un poquito. Estoy con Rubén.
¿Cómo, Rubén?
Uy, se puso pesado.
Me llamo Nito.
Rubenito. Rubenito.
O Carlos, en tal caso, pero...
Nito Carlos.
Uh-huh. Bueno, si no directamente...
Ella se llama Benita.
Ah, ¿Benita?
Sí, sí. Benita Porta. Benita Pamela Porta.
Sí. Sí, de los Porta, los conozco.
Sí, sí, los Porta de...
Sí. Yo prefiero... Prefiero que me digan Tamara, es mi nombre artístico.
¿Sí? Claro, sí, porque ella se dedica al arte, ¿no es cierto?
Sí.
Benita.
Ah, Benita.
Sí. Tamara, dígame.
Bueno, Tamara. Benita,
¿cómo usted?
Tamara Porta.
No, Benita.
Si se dedica al arte,
sí.
Tenemos la Pinacoteca.
A mí sabe lo que me gusta. Disculpame.
A mí los pinos, la verdad, no.
No. Yo la quiero llevar a una escuela de teatro.
Uh-huh.
Porque ahí te enseñan teatro. Y de golpe, en medio de una escena,
sí,
dicen, bueno, entonces aquí entra la mina y el tipo sa.
Bueno, pero llegó al lugar indicado porque yo soy el profesor de teatro.
¿A cuál es su gracia?
Benito, mi nombre. Ajá, casualmente.
¿Qué tal, Benito?
¿Cómo le va?
¿Qué le parece? Mirá, te traje, en realidad este no era una casa de tolerancia.
Ah, según bueno, creen. Ahora estoy más tranquilo.
Si no, peor todavía, una escuela de teatro. Venimos a anotarnos a esta escuela de teatro, doctor.
Perfecto, llegaron justo en el momento que estábamos por comenzar la clase.
¡Ay, qué suerte! Yeah. Más vale llegar a tiempo, etcétera.
Sí.
Pero no hay más alumnos que nosotros dos, me sorprende, profesor.
No, van a ir apareciendo los personajes, son de reparto, el resto.
¿Y cómo empezamos? Ya, enséñenos algo.
Bueno. comenzamos, estamos en un lugar, en un espacio.
Ah,
sí, estamos, sí.
A ver, déjeme que voy a hacer la catarse.
Que lo vamos a ir...
Ah, pero ¿en qué lugar me tiene que decir?
No, claro, lo vamos a ir definiendo con nuestros cuerpos. Experimentemos, a ver.
Ay,
experimentemos.
Sí. ¿Me tengo que vestir o me quedo así?
No, así vestite, todavía.
Ponete la ropa. Nito.
Sí. Señores, ahora soy un rebenque.
Mi rebenque plateado.
¿Usted es un rebenque?
Y voy, vengo y golpeo. Vamos, Tamara. Comportémonos, somos rebenques.
¿Soy un rebenque?
Sí. ¿Nosotros también somos rebenques?
Sí, somos rebenques los tres.
Rebenques sin causa.
Y de pronto, en el bamboleo.
Sí.
Uy, mire.
Resulta.
Guarda acomodándolo.
Resulta que me transformo en un pañuelo de danza folclórica. Y revuelo va, revuelo viene. Tamara va quedando envuelta.
Ah, eso quería que...
Me asusté, profesor.
Ay, Tamara.
Y que tenemos que representar una escena de amor.
Sí, señor.
Amada mía.
Pero somos dos pañuelos.
No importa. Amada mía.
Vaya creando el clima. Vaya creando el clima para llegar.
Amada mía.
No, para llegar al punto máximo. Pero... usted arranque de una llanura y tiene que llegar a 5.600 metros de altura.
Amada mía.
Estamos en la llanura.
Estamos en la llanura.
Listo, despacito.
Voy escalando.
Eso, así.
La cuesta.
Despacito.
De mi propia atracción.
¿Yo estoy en el pico de la montaña?
Sí.
Sí.
Bien.
Y conforme subo.
Te veo, lejos.
La atracción.
Hola,
va aumentando. Hasta que se convierte en pasión.
Se despide.
Y sigo subiendo.
Sí.
Y me acerco a la cumbre y ¡sal!
¡No! ¡Espera un poco! ¿Cómo subió? No
subió muy rápido.
Pero sí, no puede saltar de los 1000 a los 5000 metros.
Bueno, pero, ¿qué quiere? No soy de madera.
No, usted. Cargue deseo en la alforja.
¿De quién?
Va cargando deseo.
Tiene las alforjas llenas de deseo.
Usted
rato.
Siempre anda con alforjas llenas. Ayer estuvo sembrando. Nos contó que sembraba con una bolsa colgada en bandolera y sacaba semillas y sembraba y sembraba.
Ahora las carga. Las carga.
De deseo.
De deseo. Hasta que llega. ¿Y ella qué tiene para ofrecer?
Un vergel.
Sí, pero no, es así, no se hacen las cosas de teatro. Son distintas, ¿no?
Usted dice que...
Es un texto. Usted lo va a leer.
Ah, ya quiere ir al texto. Bueno, nos estamos preparando.
Directamente para el texto.
Bueno, por ejemplo...
Teatro leído. A mí me gusta mucho el teatro leído. Y el semimontado.
Sí,
también.
El semimontado.
Que
no.
cuando la mena ya... dice... voy a leer.
Sí.
Yo sueño que...
Y yo
no, no haga la pausa. Y
yo sueño que... ¿Estoy aquí?
No, no, no es así.
De estas. Cadena rodeado y soñé.
No, está poniendo mal los puntos, ¿sí? Y las pausas de... Sí, sí. Comience otra vez, por favor.
Llovía torrencialmente en la estancia El Charabón. Bateando junto al fogón estaba tuita la gente.
Ahí va.
Dijo un viejo de repente.
Sí.
Se dio un cuento que da miedo. Contra el recuerdo no puedo luchar en esta ocasión. Y cortándole la acción, un gaucho se chupó el dedo.
No.
Qué lindo. Qué romántico, Nito.
¿Te gustó?
Eso me gustó.
Eso es la primera escena de La Leyenda del Mojón.
Me gustó mucho.
Si ese es para mí, ese compadre, ya que te sentís potro.
No, esto tampoco va, doctor.
No, además, ¿dónde puede terminar eso? No lo
sí,
sé.
Sí, no, no sé.
Profesor...
¿no hay una escena de besos? Que una cosa
sí, pero
así.
No, nunca las obras empiezan por una escena.
¿Cómo que no?
Empezar de ahí, no. Puede empezar con un crimen pasional.
Primero la tengo que matar.
Primero la mata. Y después...
Pero a mí me gusta mejor al revés.
No, después hace el raconto de la historia, la mata. Y después se los veo otra vez a ustedes dos, ya de jóvenes.
Eso es una película, no el teatro.
Sí, es una película.
El teatro cuando un tipo se muere, señor.
No,
ahora... es más serio que el cine.
Pero el teatro contemporáneo sí, sí. Tiene otras
cosas. Yo una vez fui al teatro, me acuerdo, ¿te acordás que fuimos?
Sí, me llevaste.
Lo fui a ver a Lito Cruz.
Ah, sí.
Lo fui a ver a Lito Cruz, muy bien, en una obra y en una de esas lo matan al tipo. Alito Cruz lo matan, ¿no?
Sí, al personaje, al sí.
Alito Cruz lo mataba, bueno, sí. Alito Cruz, qué sé yo, que le daba por ahí, ya en el último acto, ¿no? Porque era malo Alito Cruz. Por
siempre
ahí viene
malo.
Un tipo, qué sé yo, que le da unas cuantas cuchillas, pa, lo matan Alito Cruz. Muy bien, ¿no? Termina la obra,
yo lloré.
Muy bien, qué sé yo, sí, lloraba.
Pues yo lo admiro,
¿cómo
Alito
lloraba?
Cruz.
Yo también.
Y lo vi muerto.
Bueno, sí, pero entiendo.
Salimos del teatro. Fuimos, caminamos unas cuadras y al rato volvemos. Y en la esquina, en la pizzería, vivito y coleando. ¿Quién estaba?
¿Quién?
Lito Cruz.
Y pero sí, señor, terminó la función.
Entré, ¿te acordás que entré? Le digo, vos espérame afuera, porque ella se asustó cuando lo vio.
Un fantasma.
Claro. Y dice, mirá, dice el fantasma, Lito Cruz. Ya se escondió, se subió arriba de un auto que había. Arriba del capó de un auto y se agarraba así las polleras.
¿Pero cómo van a matar a un actor por cada muerto que hay en las obras
no,
de teatro?
Yo entré, ¿sí?, a la pizzería y le dije...
¿Qué?
¿Estafado?
No supe qué decirle, porque sí, entré más rápido de lo que pensé. Y le dije, estafador, le dije. Estafador.
¿Qué estafador? ¿Qué
mi estafador? Novia estaba llorando por vos. Te hiciste el muerto. ¿No estaba?
Pero sí.
Te hiciste bueno. El muerto, porque si te hubiera muerto, no estaría comiendo una de anchoa con fainá. Me dice el tipo, de mozzarella.
Ah.
Le digo, escúchame. No supe qué decirle, ahí me cortó.
Y sí, pero ¿qué se va a poner a discutir
ahí? Pues yo tenía
ahí
pensado todo con anchoa.
Y ahí no sé.
¿Pero cómo va a ir a discutir con un actor? Acaba de representar.
Sí. Eso, con un muerto, ¿cómo va a ir a discutir?
No, acaba de representar un muerto,
no,
señor.
No, nunca más quisiera ir al teatro. Porque yo no creo más, señor.
Sí, sí.
Que cualquiera ahora
pero
se
no
muere
hay que
y
creer, señor.
O peleaban. Una vez fuimos, después fuimos al teatro y ella ya no creía nada. Se estaban peleando. Miserables, ya no te amo. Mentira, dice, que después se van a comer juntos a la pizzería de la esquina.
Sí.
Ahora, ella es muy, ¿no es cierto? Vos no crees en nada, ¿no
ya
cierto?
No, soy increíble.
Ay,
pero no, nada, pero hay que poner de uno.
No, pero no crees nada en nada. Yo nada de lo que yo te digo me lo crees, ¿no es cierto? ¿Cómo era tu nombre?
Tamara. Benita, según...
Sí, Benita Mara.
Pero, discúlpeme, en algo tiene que creer, ¿no? No cree en
nada. No cree, yo le digo, ay, no. Te amo.
No le creo.
No me cree.
Bueno, en ese caso no lo
todo
sé,
por
pero...
culpa de Lito Cruz.
Ah, ¿fue desde ese
sí,
día?
Sí, ese día. Dice, yo no creo más en nada, ni en nadie.
No, fue la pero... última persona que creí, antes de él,
sí.
En una persona que tendía un lugar para parejas,
sí.
Que después se hizo profesor de teatro.
Ajá.
Fue la última persona que creí, que me abandonó, y ahí dejé de creer en los hombres y en todo.
¿Cómo? ¿Quién era ese hombre? Nunca me hablaste de ese hombre. Tami.
Bueno, era un hombre que ya debe estar muerto, ya anciano. Pero que sin embargo yo amé siempre.
¿Anciano?
cómo era? Primero tenía una casa de tolerancia.
No, no, una casa donde iban parejas y la atendía.
¿Y después?
Después se hizo profesor de teatro.
Una en verdadera decadencia.
¿Y cómo se llamaba?
Silvio.
¿No se llamaba Benito?
Me dijeron que se había cambiado el
nombre. Qué historia tan triste, ¿verdad?
¿Por qué triste?
Porque sí.
La voz del señor me suena conocida, pero no es.
El señor tiene una voz muy parecida, ¿sabe a quién? Al de los Rolling Stones.
Usted no será.
No, no.
Benito, ¿usted qué edad tiene? Porque no parece una persona.
Yo estoy caracterizado porque soy un actor y nunca he logrado terminar esta obra de la cual ustedes ahora son parte del elenco.
¿Qué me quiere decir?
Que estamos representando una obra de teatro.
Benito.
Tamara.
¿Vos sos Silvio?
Así está escrito.
Yo sueño que estoy aquí. De esta... No, disculpe, me confundí el libreto. Miserable.
Sí, y esta es la parte en donde usted reemplaza a Lito Cruz.
No, pero esta vez, si lo vas a matar, no lo quiero ver comiendo pizza dentro de 2 horas.
¿Acaso ustedes me han traído aquí para...
No, vos me trajiste a mí. Y dio la casualidad que el señor...
Me parecen demasiadas casualidades.
Tu muerte está escrita desde el primer acto, miserable.
Yo sueño que... Digo... No. Nunca lo lograrán.
¿Qué no?
Bueno, a lo mejor sí.
A ver... ¿Cómo te las arreglas con...?
¿Con qué? ¿Te las arreglas? Está doblado en México esto.
A ver, ¿cómo te las arreglas con esta medusa?
No, una guaviva.
Medusa. Medusa. La gorgona medusa.
Sí. Nunca olvidará tu traición. Miserable.
Es un monstruo.
No le diga monstruo, sí. Es muy lindo él.
No, me refiero a la medusa que en este momento me está atacando. Me está mirando. Creo, Silvio, que me voy a morir.
Así debe ser.
Yo sueño.
No, tiene que morir.
Yo muero.
Moriste.
En este mismo momento. Plop.
No tan rápido.
Ya está, se murió, listo. Terminó.
Aplausos. Pero el problema es la transición. No puede morir así nomás. Diga algo. Uno cuando muere dice las verdades del universo.
Bien que muerto.
Bueno, Tamara.
Somos libres.
Somos libres. Y ahora sí, nos iremos a la casa de tolerancia.
Qué lindo, Silvio. Vamos a poder entrar a esa habitación de Tutankamón, que siempre me dijiste que era muy linda.
Buenas tardes, señor.
El documental de la...
¿Es esto una tintorería o...?
Posiblemente. ¿Cuál es su nombre?
Benito Carlos.
¿Y el suyo?
Bueno, Benita. Pero me dicen Tamara.
A mí pueden llamarme Tutankamón. Pero mire lo que dice en esa puerta.
Está escrito en egipcio.
Dice lo siguiente, yo se lo voy a traducir.
Por favor.
Yo sueño... Pausa.
Un programa que vale la pena grabar. Especial Nacional. Se llamaba Aníbal Carmelo, bandoneonista, compositor y director de orquesta. Especial Aníbal Troilo, Pichuco. El sábado 20, desde las 22, vas a disfrutar de una hora y media con un grande de nuestro tango. Su orquesta fue una de los mejores músicos, arreglistas y cantantes de la época. Aníbal Troilo. La mejor música está en la radio pública.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Bar La Robla, menú primavera, una sorpresa en sabores y precios. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
La sombra no alcanzó a verlo.
Lunes a viernes, de 15 a 17, donde quiera que estés.
En la antigua confitería del Águila en Florida, a la altura de Piedad, oímos la historia.
Con Alejandro Apo.
Por el aire iban y venían las aves. Corrimos a mirar.
Por Nacional, la radio pública.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
Hablando del tango, sos velorio y cocaína.
Lunes a viernes, de 21 a 22.
Como dijo,
talento argentino.
Como también una sociedad quiere condena y quiere castigo, sin importarle los métodos.
Con Carlos Polimeni, por Nacional.
Los escritores viven en los libros.
La radio pública.
www.radionacional.com.ar.
Archivos sonoros.
Material multimedia.
Agenda de eventos.
Cine.
Discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
¿Usted tiene agendado que los sábados 15 a 18 estamos por la radio pública con afecto, haciendo la identificación y mostrando la pasión de los argentinos, de nuestra gente por el fútbol? Lo tiene claro, ¿no? Soy Alejandro Apo y lo invito cada sábado de 15 a 18 a escuchar los cuentos de Fontana Rosa, de Dolina, de Soriano, de fútbol, y escuchar las voces del fútbol para siempre y como siempre. La espero. Un abrazo y lo espero, ¿eh? Sábado 15 a 18, con afecto, por la radio pública, Radio Nacional AM 870.
Chango Farías Gómez presenta a la Orquesta Popular de Cámara Los Amigos del Chango, interpretando música clásica argentina. Viernes 19 y 26 de noviembre, 21 y 30 en el Chacarere Anteatre, Nicaragua 5565.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial. Usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Yo podría haberlo hecho mejor. Vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y se siente así. La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño así. Cada vez que pienso en vos, fue amor, todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír. Lo que haces y a dónde vas, de tu dedo siempre aprieta. Querías verme feliz, yo quería verte revivir.
Era Fabi Cantilo en La Venganza Será Terrible. Fue amor.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también haremos el programa aquí, Corrientes 1283. El lunes feriado también programa en vivo aquí en el Multiteatro.
Bien, algunos mensajes de gente que está aquí. Dolina, somos Tony y Marcela de José C. Paz. Te vinimos a visitar hasta aquí, queríamos saber cuándo nos volvés a visitar vos allá por San Miguel. La dirección de Multiteatro, ¿nos dejará dormir aquí porque ya no hay colectivos?
Sí, claro. ¿A dónde están?
Tony y Marcela.
Sí, pero pueden tomarse, mirá.
¿A dónde van?
A San Miguel.
A José C. Paz, en realidad.
A José C. Paz es más difícil, pero no imposible. Se van hasta Avenida de Mayo, se toma el 86.
Sí.
El 86 hasta Avenida General Paz.
¿De ahí?
En Avenida General Paz se toma el 21 hasta Puente Saavedra.
Perfecto.
En Puente Saavedra el 60 hasta Constitución. En Constitución se toma el 53 hasta Caseros.
Sí.
En Casero se toma el 343 hasta Liniers y en Liniers se toma el 182 que lo deja directamente José C. Paz.
Sí, 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 si lo vas de vago.
Es la combinación.
Sí, una combinación un poco rara, ¿no? Aquí dice alguien, desde que me casé aumenté 40 kilos y ahora me estoy por divorciar y no me puedo sacar el anillo. Dice, conoce... El jabón no resulta, dice, ¿conoce alguna técnica que no sea cruenta? Dice, el muñeco Michelin firma.
Dice, el conde Caliostro, cuando cobran el cubierto en un restaurante, ¿uno se lo puede llevar? Sí, naturalmente. Uno se lo puede llevar igual, aunque no lo cobre.
No, no, lo está robando. Sí,
sí, claro. ¿Dónde se va nadie se fija?
Ay, señor. No se lo lleve todo, deje alguno. Deje alguno de esparo ahí, afana, si hay cubierto se afana dos.
¿Pero y qué? ¿Y se lo va a afanar sucio, por ejemplo?
Ah, después lo lava en su casa.
Bueno, sí, remedio, pero...
Señor.
Se
lo usted, por ejemplo, cuando es chorro, las cosas que están sucias no se las roba.
Pero, señor, se lo lleva engrasado. Usted
va a afanar un auto, por ejemplo. Entonces entro y yo, no lo voy a lavar.
Discúlpeme,
yo
las
yo
cosas...
Yo por eso no lo lavo el auto.
Sí, le digo que lo... Lo habrá defendido de más de un robo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ximena Oximena de Montevideo. Vine absolutamente embadurnada en dulce de leche uruguayo salpicada por yerba.
Ah, la vi entrar, sí.
¿A dónde está?
Sí, allá está.
Hola.
La señora con Aprole, mire.
Está ahí, claro, está con el mate. Yo tengo acá a mi hermano que él es argentino, yo soy oriental.
Sí.
Y él me carga porque ando con el termo.
Bueno, pero...
Llevamos allá a Guarón y yo llevo el termo.
Sí, está bien.
Seguro, le digo, ¿dónde voy a llevar el agua, si no?
Bueno, puede esperar a llegar a su casa.
Voy siempre allá a Guarón con el dragón de la Nelly. Bueno. Acá dice... Cuando veníamos para acá vimos que estaba la luna rodando por Callao.
Sí.
Hay varios heridos, dice, ampliaremos. Un vivo, ¿no? Horacio Ferrer. Federico Villurquiza... Quiere saber cuál es la letra de La Luz de mi Ciudad, aquella canción usada en Feliz Domingo. ¿Cuál es? ¿La de Mariano Mores?
Sí.
Sí, pero yo no sé la letra. Porque la cantaban la letra, pero ellos no la entendían. Porque... Pa, pero no me la acuerdo.
¿No se acuerdan de esa ustedes?
Sí, sí, pero no, o sea, la letra.
Nunca supe la letra.
No, la letra no. No.
Hecho, dice,
no
en un momento dice, nada. La Luz de mi Ciudad, dice, en un momento.
Así vino...
Ay, ay, ¿cuánto la sabe?
Na, 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 en el riachuelo te vamos a encontrar. Esa es una versión de cancha.
Y cada domingo me...
Pero esa era otra. O era la misma.
No sé, cada domingo me arruina todo el día, ¿cómo era?
Renace la esperanza.
Ah.
Y después de cada domingo es una multitud. No es cierto.
Este se la sabe todo.
Sí,
bueno, no nos acordamos, no.
Tenemos fuerza porque somos el futuro, dice. Tenemos fuerza porque somos el futuro.
Qué intenso que es, ¿eh?
O no sé si no era un jingle de la UCR eso de...
No. Sí.
Es lo mismo.
Silvia y era... Mauro, ¿qué?
No, no, nada, nada. Sigo usted. No. De... Ya está, ya pasó.
Tampoco se ofenda.
Listo,
no
me
se
voy.
Ponga así.
Me voy, sí, chao.
No sabía que iba a seguir hablando, discúlpeme.
Dale.
Silvia y Mauro cruzaron el charco para festejar nuestro segundo año de compromiso. Por lo tanto, te pedimos, bueno, la mejor versión que pueda luego de Barrio Reo.
Bueno,
están aquí
Barrio Reo.
Silvia y Mauro festejando.
¿Qué otra cosa?
Abajo el Imperial Ruso, dice Lenin, que firma aquí en un papelito anónimo.
Bueno, y creo que ha llegado el momento de echar a las viejas, ¿eh? En este momento, Patos Vica, del Multiteatro, están despejando la sala de ancianas, y entonces...
Y ya llega el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Sordo, Arnaldo, Gansé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa de armonio. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, buenas noches. Ana le pide Ventanita Florida.
Ventanita Florida, tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
linda esperanza,
linda ilusión.
Ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Junto a mi humilde ventana, le juro decía mi amor es eterno. Promesa se fue,
al final se quedó sola
y conmovida, a la reja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja tapera, te contemplo,
te contemplo,
un jardín de esperanza, ventanita, y te cierro al fin, soñando con su
maestro, a ver si su voz se lo permite. ¿Claudio pide Palermo o La Mariposa?
No, que si quiere, cante usted La Mariposa. O hagamos el dúo.
El dúo, hagamos el dúo.
La pedían los amigos orientales. A ver, qué grande.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero si
siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor. Oye, gorjero, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol. Plata de luna, oro de sol. Calor de río, vengo a buscar. Estoy rendido de San Juan.
Maestro, aquí Celeste pide Love Me Do o We Can Work It Out. Elijan.
We Can Work It Out lo hacemos muy seguido, podríamos hacer, ya que trajo la armónica.
We Can Work It Out. 1, 2. Héctor y Alicia piden Surfer Girl. Enrique García pregunta si vino el indio.
¿Está?
Sí. Sí, pero vamos a hacer...
Ya llegó.
¿Qué quieres hacer? ¿Cuál hacemos? ¿Mi perro
la que quiera.
O mi bestia?
La bestia, Po.
La bestia, la bestia.
La bestia, dale.
Un, dos, tres,
bueno, aquí desde los 12 pasos me piden... ¿Qué? ¿Ese gesto obsceno? ¿O fue de...? ¿Me indicó el tamaño de un papel u otra cosa?
No sé. Había un papel ahí aparte de uno de los pedidos que era de acá de la sala y seguramente se ha perdido. No sería la primera vez.
La de Feliz Domingo, ¿no?
Este que dice Rigolito.
Arrabal Amargo.
Tampoco. Bueno, no importa, vamos a hacer...
No me sacas a ningún lado.
Vamos a hacer más que nada, entonces.
Sí.
Maxi de Tigre.
¿A qué restaurante la apoyo ahora?
Toquemos lo que a nosotros nos dé la gana. Dale, que no este tipo.
Pero a Raúl Amargo la hicimos ayer.
Sí, no, no la vamos a tocar. No, no.
Tenemos que ir.
Sí, aquí le pide José, le pide mi familia, o Carla Italiana, el hija.
¿Mi familia?
Correcto.
Sí.
Bueno, va a terminar de quemar la última voz que le queda.
Sí, no, no está bien. El otro día, la última vez que cantamos en familia, ocurrió una cosa muy accidental. Sí. Se rompió la maraca.
Sí.
Hubo gran mortandad.
Sí, ha vuelto la pandereta, ¿eh?
Pues vamos, niños. ¡Abre las palmas, hombre! ¡Vamos! ¡Eh!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos!
¡Qué tenemos!
Una orquesta.
¡Una orquesta!
De varias generaciones. Si tú quieres, todavía, escuchar la melodía, pues depende. Que tú tengas ese día. Si toco la trompeta,
urru, urru, urreta.
Si toco el clarinete,
urru, urru, urrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
mamá, mamá, mamá.
¡Vamos, niños! A ver cómo se portan en sus casas, hombre. ¿Para qué existe el pañuelo, niños? ¡Vamos!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Hombre,
pues vamos, que tienes pues que tenerlo mejor, hombre. Que ya es bueno. Pero estamos
de la pasada.
Me he olvidado
la letra.
Pero estamos en Buenos Aires, que los niños de aquí no entienden, hombre.
Estamos en el aire.
En el aire, hombre, que el aire.
¡Hola, niños!
Vamos, niños, que aquí no ha pasado nada, hombre. Que ya, como si nada las cosas, hombre, que estamos con los ratos hechos y ya tenemos.
¡Más despacio, que la gente se olvida!
¡Vamos! ¡Abrezad, hombre, esos niños!
¡La corneta! ¡Mi abuelo! Con un dedo, dígame lo que sigue, dígame lo que sigue, dígame lo que sigue, Toco la corneta,
porro, porro, porreta.
Toco el clarinete,
porro, porro, porreta.
Toco el trombón,
como dijo Rolón.
Si toco el violín,
tiri-bi-bi.
¡Adiós, niña! ¡Rock and roll! ¡Vieja!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2. 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 15 grados, 2 décimas, humedad 81%. La presidenta Cristina Fernández visitó a la niña que fue rescatada ayer a la medianoche tras caer a un pozo de 23 metros. La mandataria llegó al helipuerto del hospital de Florencio Varela, donde fue recibida por el gobernador bonaerense Daniel Scioli. Luego fue a la habitación donde estaba Vanessa, le preguntó cómo sucedió el accidente y le regaló una Barbie y una casita para la muñeca. La menor se repone en la sala de terapia intermedia y hoy sería dada de alta. Franco Macri declaró por escrito ante la Comisión Investigadora de las Escuchas Ilegales. El padre del jefe de gobierno porteño desvinculó a Mauricio Macri de la contratación de una empresa de seguridad para vigilar a su familia. El empresario dijo que investigó al marido de su hija Sandra, Daniel Leonardo, para preservar su seguridad y la de sus nietos. La Comisión de la Legislatura porteña investiga la responsabilidad política de Mauricio Macri en el escándalo de espionaje. Claudio Borghi oficializó su renuncia a Boca. El director técnico dijo que el mundo Boca no lo sobrepasó ni lo cansó, sino que lo sorprendió. Explicó que su alejamiento fue por los malos resultados y por la falta de una identidad de juego. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 15 grados, 2 décimas, humedad 81%.
Argentina está informada por la radio pública. Reunión de directores de radios públicas del Mercosur y países asociados. 18 al 20 de noviembre. Buenos Aires, Argentina. Organiza Radio Nacional, la radio pública.
Para todos los argentinos.